Nuestro analista internacional, Jesús Torquemada, lleva pues 2 décadas largas explicándonos lo que pasa en el mundo, cada mañana, haciendo frente a todas las vicisitudes informativas que hemos tenido en este país, que han sido muchas, la poca atención que durante mucho tiempo, especialmente hace 20 años, se le prestaba desde aquí a la información internacional. Ahora es evidente que cualquier estornudo que sucede en Londres puede hacer que nosotros nos resfriemos o que cojamos una gripe, y por tanto la globalización también nos ha ayudado a que interpretemos la información internacional de otro modo, y todo eso ha sido muchísimo más fácil con Jesús Torquemada. Y Jesús, el día 30, toma la sabia decisión de jubilarse y empezar una nueva vida, y aquí pues lógicamente en la radio vamos a tener un vacío. ¿Por qué? Pues porque nos explicaba con bastante facilidad, con mucha pedagogía, cosas que han sido determinantes en el mundo. Por ejemplo, algo reciente, la victoria de Donald Trump. ¿Qué nos dijo Torquemada el mismo día, esa misma mañana de la victoria de Donald Trump, cuando estábamos todos incrédulos? Nos dijo esto y además hizo la siguiente llamada a lo que podía pasar en Europa.
Bueno, pues está pasando la materialización un poco de los temores que existían, de que había ahí un voto oculto, que había una masa de blancos cabreados que no eran precisamente de izquierdas, sino de derechas. Y esa masa por fin ha salido a la luz y ha creído en el mensaje de Trump de que él les va a arreglar los problemas. Y esto establece realmente un precedente preocupante. Pero bueno, y además, ojo a Europa, démonos cuenta de una cosa. Los indignados de izquierdas primero suelen manifestarse en la calle durante mucho tiempo y luego consiguen entrar en los parlamentos. Los indignados de derechas suelen estar callados y cuando salen entran directamente en los parlamentos. Y esto es lo que ha pasado en el caso de Estados Unidos, donde solo habíamos conocido un movimiento de indignados, el Occupy Wall Street, que era de izquierdas, pero estaba claro que había indignados de derechas.
Uh-huh. Qué clarividencia, ¿no? O sea, la ha clavado, una vez más, Jesús. O sea, ahora la gente dice, Vox, ¿había indignados de derechas en la calle? No, entran directamente a los parlamentos.
Bueno, lo primero de todo, te agradezco que hayas buscado las ocasiones en las que he acertado y no las que he fallado. Y segundo, también precisarte que la sabia decisión de jubilarme no la he tomado yo, la ha tomado la vida. Porque es verdad que así a lo tonto, pues en enero llego a los 65 años. Y entonces, bueno, pues sí, estoy contento de que en general pues he sabido interpretar algunos movimientos de fondo que había por ahí. Y gracias siempre a la confianza que he tenido por parte tuya y de Radio Euskadi en general, pues he podido ir expresando esas ideas que iba teniendo, esas cosas que iba viendo. Y bueno, pues efectivamente ha habido cambios importantes en estos 20 y tantos años, y más que los va a haber en los próximos 20.
Uh-huh. Sí. Hace 10 años, la crisis económica en Europa. Claro, ahora ya nos hemos olvidado, pero el euro estuvo a punto de venirse abajo, la propia Unión Europea estuvo a punto de venirse abajo, se hablaba de la salida de Grecia. ¿Y qué decía Jesús Torquemada entonces? ¿Sirve o no sirve la Unión Europea?
Probablemente para Europa es mejor que exista la Unión Europea que no exista, pero al mismo tiempo tenemos que entender que si efectivamente todos queremos tener nuestro corazoncito y todos queremos ser iguales, pues es evidente que la toma de decisiones es complicada.
La toma de decisiones es complicada y habría que cambiar los mecanismos de toma de decisiones. Y hay otros momentos históricos, lógicamente, que podemos repasar o de los que nos podemos acordar. ¿Cuándo empezaste tú en la radio, Jesús?
Pues mira, empecé en el año 1991, porque entonces, en realidad, van a ser ya 28 años. Entonces, en enero del 91... se produjo la famosa tormenta del desierto, aquello que montó Bush padre, que era que Irak había invadido Kuwait en agosto del año anterior, en agosto del 90, y entonces se formó una coalición internacional liderada por Estados Unidos, con permiso de la ONU. Esa es la gran diferencia con la segunda guerra de Irak, la que montó Bush hijo. Y entonces, bueno, pues se produjo una intervención de esta coalición internacional, básicamente de Estados Unidos, para echar a los iraquíes de Kuwait. Y entonces aquello creó una gran conmoción, porque era una guerra anunciada, se fue preparando durante meses, y creo que fue el primer momento en que se creó mucho interés por la política internacional. Aún no había ni redes sociales ni prácticamente internet, pero sí había empezado a funcionar, aunque con menos medios, la CNN. Y bueno, pues entonces aquello, insisto, creó una expectación. Y bueno, me llamaron de la radio, me acuerdo que me llamó, ella estaba en Euskadi Irratia, me llamó Dile Cruceta y me dijo, oye, ¿te apetece venir a Radio Euskadi y estar el día 15 de enero, que era cuando iba a empezar esta tormenta del desierto? ¿Te apetece estar un poco ahí para reforzar los informativos y estar un poco así como de guardia y tal? Y entonces los informativos los llevaba Gotzón Toral, que la verdad pues que era un hombre también con bastante imaginación, y oye, pues hacíamos unos programas de madrugada prácticamente sin mucho dato, pero bueno, pues íbamos sosteniendo un poco el interés, ¿no? Y a raíz de aquello, bueno, pues parece que lo que hice gustó, me propusieron de seguir haciendo este tipo de análisis internacionales y insisto, pues gracias a esa confianza, gracias al respaldo de los oyentes, por supuesto, pues hasta hoy.
Es muy conocido en Guipúzcoa, pero mucha gente me pregunta todavía hoy, oye, Jesús, ¿qué es? ¿Es profesor? ¿Es historiador? ¿Eres periodista?
Soy periodista, sí. Yo estudié lo que entonces se llamaba Ciencias de la Información. Desde el primer momento tenía claro que me quería especializar en cuestiones internacionales. Empecé a viajar joven, cosa que entonces no era tan habitual. Quiero decir que ahora efectivamente pues cualquier chaval empieza viajando con sus padres, yo que sé, a Alaska, ¿no? Entonces realmente pues te ibas primero a París y luego a Londres y con grandes penurias, ¿no? Me había interesado mucho el mundo desde niño. Yo me acuerdo pues dedicar muchas horas a estar absorto con los atlas, ¿no? Me parecían pues una cosa fascinante, los mapas, las cosas y tal. Bueno, tenía claro que me quería dedicar a esto y efectivamente soy de formación, soy periodista, y luego, bueno, pues sí, es verdad que he dado cursos en universidades, he dado conferencias y ese tipo de cosas.
¿Cuántos países has visitado?
Pues no los he contado realmente, pero tiene que andar en la cercanía de los 80. Pero bueno, no se trata de acumular países, porque muchos de ellos además los tienes que repetir con el tiempo pasado. Es decir, no vale decir he estado en China. ¿Has estado en China? ¿Cuándo? Porque claro, yo he estado 4 veces y efectivamente hay que ir a China, o ha habido que ir a China con cierta frecuencia, pues para ver los enormes cambios que se estaban produciendo.
Te lo pregunto porque, no solo porque la gente debe saber que, claro, conoces muchos de los sitios que luego nos explicas, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, porque solo fallas cuando vas a viajar. O sea, tú has estado aquí de manera infalible. Hubiera noticias de grandísimo alcance o no las hubiera, todas y cada una de las mañanas. Hiciera el tiempo que hiciera, o sea, subías aquí a los estudios y te has tomado un esfuerzo y un compromiso que no todo el mundo tiene.
Bueno, a ver, he tenido suerte de que la salud me ha respetado mucho. Yo nunca he tenido una baja larga, he tenido la inmensa suerte pues de no haber tenido una operación, una enfermedad grave, lo que sea. Y entonces es verdad que he estado aquí siempre, salvo la típica gripe de 3 días. Pues salvo eso, realmente sí, he estado siempre aquí, sí.
Uh-huh. Cuando yo entré en Radio Euskadi, tú mandabas los temas a la redacción de Bilbao por fax.
Sí, claro.
Por fax.
Claro, claro.
Y entonces yo cogía los temas y los llevaba al estudio, en el momento en el que estaba, pues, no sé, Óscar Pérez en directo o Pedro García Larragán o quien estuviera en aquel momento, y yo los iba leyendo por el... Yo iba a hablar de Zimbabue. ¿Y qué pasa en Zimbabue que a nosotros nos pueda interesar, ¿no? Cosas que sigues haciendo todavía hoy. Eso, a veces seleccionas unos temas o me propones algunos temas que me sorprenden muchísimo, ¿no?
A ver, tenemos que estar atentos sobre todo a las grandes cuestiones, y tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en nuestro ambiente cercano, que es Europa. Pero, a ver, durante estos años en la radio, durante mi vida en general, se ha producido un fenómeno muy importante del que no somos conscientes. Y es que el centro del mundo se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Es decir, en todo lo que es después de la Segunda Guerra Mundial y lo que es el siglo XX, el centro del mundo pues era el Atlántico. Es decir, todo se cocía entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y en aquel momento China no pintaba prácticamente nada, y no digamos en los países africanos, etcétera. A día de hoy, en realidad, el centro económico del mundo se ha trasladado al Pacífico. Hay que mirar mucho, por ejemplo, a lo que pasa a Asia. Y luego, pues es verdad que a veces hemos prestado atención a sucesos de África o lo que fuera, pues porque tenían una trascendencia, porque indicaban a lo mejor una tendencia social, porque indicaban algo, bueno, pues que nos tenía que hacer reflexionar. Pero en general sí sigo pensando que hay que estar atentos sobre todo a Europa y ahora también a la parte de Asia.
Uh-huh. Sí. Esa capacidad de sorprender a la hora de explicar el mundo, pues es algo que has logrado mantener durante muchísimos años. Quedan cosas todavía del mundo anterior, ¿no? Del viejo mundo, de la bipolaridad, porque una de tus grandes virtudes, te lo confieso ahora mismo, es que cuando hemos pasado momentos verdaderamente complicados, por ejemplo, hace no tanto, 3-4 años, oleada de atentados yihadistas, lobos solitarios en Europa, mucha gente dejó de viajar incluso porque tenía miedo de lo que les podía pasar en París, en Londres, y tú llegabas a la radio y decías, bueno, tranquilidad, ¿dónde donde peor están es en Siria, veamos las cosas con perspectiva, tienes una capacidad para poner las cosas en su contexto que con este periodismo cada vez más espectacularizado en el que estamos cayendo, pues a veces frenabas y nos decías, bueno, perspectiva. Pero también has bebido cosas históricas. Por ejemplo, esta, sí. Cuba y Estados Unidos recomponen las relaciones.
Bueno, pues mira, sí es histórico. Tanto solemos usar ese adjetivo que lo devaluamos, pero en este caso es el histórico en el sentido de que cambia el curso de más de 50 años. Significa que se va a poder empezar ya a comerciar de manera más o menos normal, significa que se va a poder viajar de manera más o menos normal. Todavía no se va a autorizar el turismo masivo de americanos.
Parece que hoy en día todas las noticias son históricas. Bueno, no todas son históricas, pero algunas sí.
Sí.
Y esta lo era, ¿no?
Esto que dices es interesante porque yo efectivamente he procurado siempre, a veces reprimiéndome a mí mismo, he procurado efectivamente guardar la calma. Creo que en los medios de comunicación se está cayendo en un exceso de ruido, de efectivamente crear una sensación de urgencia y de angustia ante sucesos que a lo mejor hace 30 años pues habrían sido de segunda magnitud. Y yo creo que es importante, y es más importante todavía en una radio pública vasca, ¿no? Y en ese sentido tienes razón. Yo siempre he intentado eso, guardar un poco la calma, buscar una perspectiva, situar las cosas, ¿no? Y evitar un poco ese primer golpe que, cuidado, el que está llevando el informativo de cada hora tiene esa obligación de la urgencia. Se ha producido tal cosa en Zimbabue, tú lo tienes que decir. Pero yo he entendido siempre que mi papel era, pues a lo mejor al día siguiente ya, con unas horas de perspectiva, intentar situar eso y efectivamente que se viera su contexto, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido, insisto, tenemos un riesgo hoy día los medios de comunicación de caer en el exceso de ruido.
¿Cómo ves el mundo que tenemos ahora?
A ver, mira, yo creo que en estos momentos, fíjate, y lo que voy a decir puede ser polémico, yo creo que en estos momentos el ser humano está quizá en el mejor momento de su historia, ¿eh? Desde el punto de vista de todo, es decir, de bienestar material, de haber reducido en gran medida los problemas de alimentación, los problemas de sanidad, etcétera. Todos los indicadores que miremos, todos, incluso en los países más atrasados como pueden ser los africanos, son muchísimo mejores que hace 40 o 50 años, todos. Quizá en estos momentos el principal problema que tengamos sea el de la desigualdad social, que está siendo muy difícil de arreglar. Pero dicho esto, y afirmando que el ser humano probablemente está en su mejor momento, también es el momento en el que corre el riesgo de perderlo todo. En estos momentos el riesgo que corremos es el siguiente, te voy a decir por qué. En los próximos 15 o 20 años se va a producir una conjunción de tres cosas importantes. Primero, se va a alcanzar el tope de la superpoblación. De aquí a 15 o 20 años vamos a ser 9.000 millones y pico, ¿eh? Porque ese mil y pico de millones de seres humanos más ya está encargado. O sea, con las actuales tendencias demográficas, es imparable e inevitable que en el sur de Asia y en África vengan en los próximos 15 o 20 años otros 1.000 millones de personas. Bien. Va a coincidir eso además con, claro, va a haber que buscar alimentación para esos 1.000 millones de personas, sanidad, etcétera. Pero mira, eso me parece relativamente fácil. El tema de la alimentación yo creo que la Tierra va a dar. ¿Cuál va a ser el problema? El problema energético. Es decir, nos va a pillar eso en un momento en el que hay que hacer una transición energética, ¿eh? Y claro, va a haber que hacer una transición energética para 1.000 millones más. Es decir, vas a tener que procurar calefacción en invierno y refrigeración en verano para 1.000 y pico millones de personas más, ¿no? Desplazamiento para 1.000 y pico de millones de personas más. Y además, ese 1.000 y pico de millones de personas más van a querer vivir estupendamente. Porque en principio, ahora en el mundo actual, pues todos queremos efectivamente. Ya el turismo, por ejemplo, se considera casi un derecho, ¿eh? El desplazarnos todos por todas partes.
Claro, hace 20 años el avión era un lujo, ¿no? Ahora...
Exacto. Y ahora, como digo, ya el desplazarse por todas partes, incluso en fin de semana y no sé qué, ya es una especie de, como digo, pues de derecho, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que pensar en un mundo de aquí a 15 o 20 años de 9.000 millones de personas a las que hay que alimentar, hay que educar, hay que desplazar y además dar vicio. Porque ya nos hemos mal acostumbrado a, oye, tú te vas a cualquier rincón del mundo y todo el mundo tiene un teléfono móvil táctil, ¿eh? O sea, quiero decir, entonces, ahí está el desafío. Es decir, vamos a tener que hacer a la vez, el ser humano va a tener que hacer a la vez el resolver necesidades y vicios, ¿eh? Para 9.000 y pico millones de personas. Ahí está el desafío. Y va a ser un asunto complicado. Y ante eso tenemos dos posibilidades. O lo hacemos vía colaboración, o lo hacemos el más fuerte y más chulo se queda con todo. Y ese va a ser el gran riesgo. Es decir, que cuando haya un problema de materias primas, cuando haya un problema, digamos, de suministros o lo que sea, pues que los más fuertes tengan la tentación de ejercer su fuerza y decir, oye, pues me lo quedo yo y el otro que se fastidie. Ese va a ser un poco el riesgo. Uh-huh.
O sea que sí, tú lo sitúas ahí. Cuando nosotros estamos aquí mirando que cada vez nacen menos niños, que hay más perros que niños.
No, pero lo de los... A ver, estos son los estudios demográficos de la ONU y son imparables. Es decir, teniendo en cuenta que en África todavía en muchos países las mujeres siguen teniendo una media de 5, 6 y hasta 7 hijos, y lo mismo ocurre en el sur de Asia, en Afganistán, Pakistán, etcétera. Lo de que vienen 1.000 millones más, vamos, no lo digo yo, lo dicen todos los demógrafos del mundo, ¿no? Debo dar ahí una nota optimista, porque estas cosas también cuando se dicen parece que estás predicando un apocalipsis. No, yo estoy convencido de que la ciencia va a tener soluciones. Yo estoy convencido de que la ciencia, esa ciencia que nos ha llevado al bienestar en los últimos 100 años, que ha conseguido controlar muchísimas enfermedades, que nos ha dado ese bienestar y ese vicio, yo creo que va a encontrar soluciones, por ejemplo, para la energía, etcétera. ¿Cuál es el riesgo? Primero, que no lo consiga a tiempo, y segundo, sobre todo, que lo que se consiga sea desigual. Que contribuya a la desigualdad social. Quiero decir que, a mí no me parece ya ciencia ficción que un buen día se puedan empezar a fabricar hígados en serie, ¿no? Y que entonces de repente si tenemos un problema de hígados, pues nos lo cambien. Pero claro, eso va a costar dinero. Entonces, ¿va a haber realmente hígados para todo el mundo o se va a crear una humanidad, digamos, de dos clases? Los ricos que van a llegar a 120 años y los pobres que se van a morir con 90. Bueno, son cosas que yo creo que hay que plantearse. Puede ser estoy echando a lo mejor un tema un poco provocativo y así, pero son cosas en las que hay que pensar. Creo, insisto, no hay que dejarse llevar por la mentalidad apocalíptica, sino que hay que pensar que la ciencia da la solución. Pero si la ciencia da la solución para tantos miles de millones de personas en un sentido igualitario, eso va a ser lo complicado.
Los oyentes están mandando muchos mensajes. Igual alguno no ha entendido bien, todavía no se jubila Jesús Torquemada, le quedan unos días, lo hace el día 30, o sea que va a seguir en la radio hasta el día 30. Pero hay algunos mensajes que debería escuchar Jesús Torquemada esta mañana. Ollana Altuna, adelante.
Sí, nos están llegando un montón de mensajes para Jesús. La gente que la ha seguido todas las mañanas le echará de menos, dejará un vacío, como decías, Dani. Dicen, echaremos de menos tu capacidad de discernir, tu sensatez y tu buen juicio. Se va el Messi de la radio. Messi de la radio en varios mensajes de oyentes. Buena vida, disfruta. Compártela, Soriona, que es que ricasco, que te vaya bonito, muy fan de Torque, buena persona, suerte, un descanso merecido para muchos y muchas, el que se va a tomar Jesús Torquemada, pero tenemos también peticiones numerosas para que no te jubiles, Jesús, que te vas a aburrir. Han entrado también decenas de abrazos y también de besos y muchos. También nos han dejado algunos mensajes de voz, como estos que vamos a escuchar.
Yo conocí a Jesús Torquemada en Azcoitia hace esos 18 años más o menos, que siempre escucho su programa y de verdad hoy me ha sorprendido oír a Dani diciendo que se va encantado de escuchar siempre este programa, estos minutos, de compartir estos minutos con él.
Echaré de menos a Jesús Torquemada, sus explicaciones todas las mañanas mientras me preparo para ir a trabajar sobre lo que pasa en el mundo, no solo lo que pasa, sino de dónde vienen las cosas, son estupendas, me aclaran muchas cosas y le echaré de menos. Gracias, Jesús.
Egunon, Torquemada y Auna, pues echaré de menos mucho tu sección de política internacional, ha sido un placer.
Pues además los ruiditos que se escuchaban mientras estábamos con los audios son de más mensajes que no cesan de entrar con pena, más abrazos, Sorionak y un mensaje por último, Torquemada, dicen es otra de esas voces que formarán parte para siempre de la memoria auditiva, Dani.
No, ya quedas bautizado, el Messi de la radio.
Bueno, la verdad, mira, estoy desbordado. Mira, ya lo habéis conseguido. Estaba tranquilo y ahora ya tengo hormigas en el estómago. No, de verdad, la sensación fundamental es gratitud. Gratitud, de verdad. La mía. Gratitud a ti personalmente, que siempre nos hemos llevado bien, al equipo fantástico que tienes, a la dirección de Radio Euskadi, sobre todo Otermin y Iriondo Cruzeta, los que estaban hace veintitantos años. Y gratitud a los oyentes, o sea, es que me abruman, porque uno tiene la sensación de haber cumplido simplemente con su trabajo y el darte cuenta de que has influido en la gente, pues chico, ahora mismo, insisto, estoy abrumado, agradecido y abrumado.
Es la primera vez que te veo emocionado, ya algo he logrado hoy. Pero bueno, Vamos a ponerle un poco de hielo a la situación. Porque claro, hoy tenemos una noticia muy importante, que es la del Brexit, la comentábamos antes. Tenemos una conexión con Oxford, con el profesor Ior Calzada. Saludos, profesor, egunon.
Egunon, bai.
Este resultado tan apabullante de Boris Johnson, ¿cómo se puede explicar?
Bueno, se puede explicar con pocos aciertos y muchos errores. Muchos errores, seguramente hoy todas las miradas están puestas en Jeremy Corbyn, el líder laborista, que bueno, ya ha indicado que no va a liderar el Partido Laborista, ¿no? Es decir, perder 42 miembros del Parlamento en el partido, pues hace pensar que la estrategia no ha sido, no sé si acertada, pero por lo menos no entendida, ¿no? Y luego el segundo dato, creo que sí es el apabullante, es el vuelco total que ha tenido, y aquí diferenciaría, ¿no?, Inglaterra, porque Gales yo creo que empieza a despertar de lo que es la pesadilla Brexit, pero lo que es que bueno, que los conservadores han podido coger votos de los errores de Jeremy Corbyn, pero también de otros partidos, ¿no? Yo creo que así se explicaría de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que parece un resultado desigual, ¿no? Inglaterra, muy pro-conservadores, muy pro-Brexit, pero Irlanda del Norte tiene una evolución clara. Escocia, victoria apabullante de los independentistas escoceses. ¿Todo esto qué nos indica?
Bueno, a ver, nos indica. Yo primero quiero hacer una enmienda a la totalidad, si me permites, ¿eh? Y es el Brexit, y en básicamente es un mensaje a Euskadi que yo llevo repitiendo, yo creo que es los últimos 2 años, ¿no? El Brexit va a ocurrir, es decir, hay gente, yo todavía cuando suelo hablar, que todavía duda, ¿no? Este mapa lo indica clarísimamente. ¿Qué pasa? Que el Brexit lleva a una fragmentación de las cuatro naciones, y eso es lo que estamos viendo clarísimamente, ¿no? Lo veíamos en Escocia, he dicho antes que Gales empieza a despertar, pero es que los datos de Irlanda del Norte, cuando incluso el partido que ha apoyado de alguna manera a lo que fue Theresa May y ahora mismo a Boris Johnson, también que es no favorable al Brexit, también se empieza a ver un movimiento, ¿no? Es decir, el mapa es, como tú bien indicas, es muy desigual. Y lo que de alguna forma el movimiento del Partido Laborista, que ha tratado de alguna forma de dejar de lado el tema del Brexit, porque si bien sabemos, tampoco en el Partido Laborista hay detractores y hay favorables al Brexit, lo ha aglutinado el Partido Conservador, ¿no? ¿Esto quiere decir que toda Inglaterra es conservadora? Esto quiere decir que toda Inglaterra es pro-Brexit. Eso es lo que yo diría.
Ya. Claro, ahí la indefinición de los laboristas, cuidado al palo que se llevan, ¿no, Igor?
Eso es, sí, eso es. Es una indefinición, pero también, otra vez, es la sociología del país, es la sociología de Inglaterra. No quieren, no han querido de alguna forma definirse, porque, bueno, ayer, bueno, me tragué todos los resultados casi uno a uno, ¿no? Y era muy curioso ver, por ejemplo, miembros de que han perdido su lugar, su sitio en el House of Commons, en el Parlamento Británico, criticar abiertamente a Jeremy Corbyn sin ninguna duda, ¿no? Es decir, y le acusaban básicamente, pues bueno, por el tema del Brexit, ¿no? Por no haberse posicionado, etcétera. Claro, la gente que hablaba así, los miembros del Partido Laborista que hablaban así, eran absolutamente remainers, eran favorables a la permanencia, ¿no? Pero por eso digo que el Labour Party ha tenido muchos frentes, ha querido salirse del debate del Brexit. Otro dato que es que en Escocia básicamente la presencia es mínima, y entonces nos lleva a pensar si el 31 de enero el Brexit se va a ejecutar, bueno, cuál va a ser la posición del SNP, del Partido Nacional Escocés, y de Escocia, ¿no? Porque de alguna forma han ganado 13 escaños, 13 miembros del Parlamento, tienen 48, no 50, que era básicamente lo que se esperaba. Luego tenemos un segundo debate, ¿no? Vamos a volver al 2014 con otro contexto.
Uh-huh. Igor Calzada, profesor, desde Oxford. Eskerrikasko.
Eskerrikasko zuei.
Bueno, pues 9:32, nos dice un oyente, Íñigo, a través de Twitter. En Twitter también estás recibiendo un montón de cariño, que está siendo la mejor media hora de radio que escucho en mucho tiempo. Que se jubile, sí, se lo merece, pero no podemos perder su manera de ver las cosas.
Bueno, si es una buena media hora de radio, también será seguro mérito tuyo.
Cuenta de Twitter, ¿qué te vas a hacer? Que te lo piden cada día.
Sinceramente, no, porque lo que quiero es precisamente ahora vivir tranquilo, fuera del foco público, vivir sin agenda, vivir sin despertador, y si haces una cuenta de Twitter la tienes que atender, y si la atiendes estás todo el día colgado, así que sinceramente no.
Todavía no nos despedimos. Hasta el lunes, Jesús. Un placer.
Y hasta el día 30.
Eso es.
Igualmente, gracias.
Seguimos.